Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the reproductive rights amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.
I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed Issue 1 last year.
I know, by a wide margin, too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly, Stewart, Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.
Yo alguien como una frase que hay en una canción que dice yo te veo, yo te veía y estabas allá arriba. Ahora yo te veo y estás allá abajo. Para mí ya es un hombre más.
No existe más.
No es papá.
No es papá.
Asesinó a su esposa y se fue con sus hijos al cine. Cada vez, de manera más frecuente, van apareciendo casos terribles en donde una mujer muere a manos de un hombre, en muchos casos, con algún vínculo o relación sentimental entre ellos. El término usado en la mayoría de estos asesinatos es feminicidio o femicidio, que define el homicidio intencional de una mujer a manos de un hombre por razones vinculadas al machismo, cuando él se cree superior o con más derechos que ella. O también por misoginia, cuando lo que se esconde detrás de la agresión es un desprecio exacerbado hacia la mujer. El incremento de este tipo de crímenes ha obligado a los responsables de legislar a promulgar leyes que protejan a las mujeres y castigos severos contra los infractores. Igualmente, la formación de grupos que protestan y exigen una vida libre de violencia para las féminas. Sin embargo, estas acciones parecen insuficientes. Definitivamente es importante que los responsables de acciones tan terribles como el homicidio de una mujer paguen por sus actos, pero lo que es realmente vital es evitar que este tipo de casos sigan ocurriendo, tal como el drama que marcó para siempre las vidas de los González. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Sos todo menos mía. La familia González era una familia normal y amorosa como cualquier otra. Además de papá y mamá, la componían cuatro hermanos, dos chicos y dos niñas que vivían todos en la manzana 1, en el número 211 del barrio Presidente Ilia, un conjunto de vivienda social construido como parte de un plan de erradicación de barrios de emergencia en Nueva Pompeya, en Buenos Aires, Argentina. Sin que nadie pudiese anticiparlo, sin que alguien pudiese advertirlo a tiempo y evitarlo, Rubén Darío González, de 44 años, dio inicio a su plan mortal. Tenía ideada la forma en la que mataría a todos los miembros de su familia y luego acabaría con su propia vida. Además de femicida, se convertiría en el autor de otra acción atroz, el filicidio. Rubén se desempeñaba como portero de un edificio, de lunes a viernes, con un horario de medio turno. a raíz de la decisión de separación entre él y su esposa Claudia Lorena Vargas, su actitud cambió y se tornó iracundo. Más aún cuando se enteró de que ella mantenía una relación sentimental con otra persona. A partir de ese momento, fácilmente se disgustaba con todos, principalmente con su esposa. El viernes 28 de marzo de 2014, pasadas las 8 de la mañana, Rubén ingresó a la casa donde vivía con su familia. Solamente estaba Claudia, pues sus hijos se habían ido a la escuela. Una vez dentro del hogar, y luego de una acalorada discusión, el hombre la mató asfixiándola con una bufanda, tal como describió el propio homicida durante su indagatoria en el juicio. Luego, la llevó al cuarto principal, la envolvió en una manta y ocultó el cuerpo debajo de un montón de ropa sucia. Transcurrido un rato, le envió un mensaje a su hijo mayor de 17 años desde el teléfono de Claudia. A Rubén, como también se llamaba el chico, le pareció un poco extraño que su madre le pidiera que la esperara en una parada de autobús cerca de casa, pero igual decidió quedarse allí. Por supuesto, Claudia nunca llegó. Quien sí apareció fue Rubén padre, y le explicó a su hijo que su madre se les uniría más tarde. Juntos fueron a la escuela a buscar a los demás pequeños: Victoria, una joven de 15 años, Daniel, un niño de 12 años, y la más pequeñita, Michelle, de tan solo 5 años. Una vez reunidos los cuatro chicos y su padre, el asesino les dijo que irían al cine y a comer. En varias ocasiones fingió que hablaba por teléfono con Claudia y les inventaba historias a los chicos sobre que su madre los alcanzaría luego. Durante toda la tarde de ese viernes, Rubén inventó una y mil excusas para mantener a sus hijos alejados de la escena del crimen y para tratar de explicar por qué su madre aún no llegaba. Después de la película en el cine, fueron a un restaurante a comer. Una vez más, durante la cena, Rubén simuló haber recibido otra llamada de Claudia. Les explicó a los chicos que su madre se quedaría fuera de casa esa noche y que regresaría al día siguiente. Finalmente regresaron a casa y después de charlar un rato más, se fueron todos a dormir. María Perla Espínola, la madre de Claudia, estuvo muy pendiente de su hija ese viernes, pues después de las compras que hicieron juntas esa mañana, intentó varias veces comunicarse con ella, pero no logró contactarla. Mientras tanto, en casa de los González, todo parecía normal, salvo por el hecho de que Rubén colocó dos braseros con carbón en las habitaciones de sus hijos. Su intención era matarlos por intoxicación con monóxido de carbono. La mañana del sábado, el hermano mayor de la familia, Rubén hijo, se despertó muy mareado y con náuseas. Como pudo, logró bajar las escaleras hasta la sala de estar de la casa, y finalmente se recostó en el sofá para recuperarse. Aunque debía ir a clases esa mañana, se sentía tan mal que prefirió faltar a la universidad. Mientras se recuperaba en la planta baja de la casa, su padre aprovechó el momento para ingresar a su habitación y asesinar a su hijo menor. Mató a Daniel mientras dormía, asfixiándolo con una almohada. Rubén, hijo, escuchó al niño gritar y llorar, pero ya había ocurrido antes que se despertara alterado luego de una pesadilla. Fue justamente esta la explicación que el asesino le dio a su hijo mayor. Sin freno, continuaba el plan. Para el sábado en la mañana, Rubén había asesinado a su esposa y a su hijo menor. El siguiente paso de su plan era matar a sus hijas. Se dirigió a la habitación donde estaban durmiendo las chicas e intentó asfixiar a su hija menor. Usando su mano, le tapó la nariz y la boca, pero los gritos de la niña despertaron a Victoria, la hermana mayor de Michelle, que entre dormida y despierta, le pidió a su padre que se detuviera. Rubén disimuló y una vez más inventó una historia. Le pidió a sus hijas que bajaran a la sala de la casa. Durante el resto del sábado, tal y como ocurrió el viernes, Rubén estuvo inventando toda clase de excusas respecto al paradero de Claudia. Finalmente, les avisó a los hijos que ella regresaría el domingo en la mañana. Respecto a Daniel, le dijo a sus hermanos que el pequeño se sentía muy mal y que había que dejarlo tranquilo, que durmiera para que se recuperara. Sin saberlo, los tres hermanos, Rubén, Victoria y Michelle, estaban en la misma casa con los cadáveres de su mamá y de uno de sus hermanos. y también con el terrible homicida, su propio padre. Al día siguiente, el domingo 30 de marzo, cerca de las 8 de la mañana, Rubén le prendió fuego a la casa. Las declaraciones de Rubén, el mayor de los hermanos González, describieron aquel difícil momento en el que la vivienda era consumida por las llamas. Su padre le ordenó que sacara de la casa a sus hermanas mientras él iba por Daniel. Luego salió él con el niño envuelto en unas sábanas, simulando que estaba desmayado.
Y entonces probé salir por la puerta de atrás, que siempre estaba cerrada, con llave y con traba. Pero estaba abierta, con la traba nomás. Después me acordé que unos meses atrás yo me había peleado con mi mamá porque no me dejaba salir a juntarme con unos amigos para estudiar. Y yo había buscado la llave de la puerta de atrás. Como no se usaba, la llave estaba perdida. Pero la encontré. La abrí, saqué la traba. Y yo le dije, casi como amenazando a mi mamá, mirá que puedo salir, ¿eh? No, vos te vas y la amenaza de la madre. Sí. Bueno, entonces, bueno, no salí. Pero dejé la puerta sin llave.
Y quedó así. De casualidad te salvó la vida.
Y eso le salvó la vida.
Increíble.
Fueron justamente los vecinos los que le insistieron a Rubén para llevar al pequeño Daniel a un hospital. Prácticamente obligado por las personas que estaban en el lugar, se subió a un auto. Esa fue la última vez que los hermanos González vieron a su padre y a su hermano. Fue un manotazo de ahogado prender fuego con la vela. La situación se me había ido de las manos. Esto fue lo que dijo con frialdad Rubén durante el juicio, cuando la fiscal le preguntó qué significaba la expresión de que se le había ido de las manos. El homicida respondió, «Lo que había planeado no funcionó y no sabía qué hacer». Rubén llegó a un hospital de la zona con el cadáver de su hijo y prácticamente de inmediato le confesó todo a un policía que estaba con él. Fue justamente este oficial el que se comunicó con los cuerpos de seguridad que aún estaban en la escena del crimen para que buscaran el cuerpo de Claudia. Los bomberos volvieron a ingresar en la casa y encontraron el cadáver debajo de un montón de ropa, debajo de la cama de la habitación principal. Lo que comenzó como una emergencia, podría decirse que de rutina, un incendio de una casa de familia, se transformó en la peor historia de horror. Un padre de familia había matado a su esposa y a su hijo menor como parte de un terrible plan que terminaría con la vida de todos, pues luego de asesinar a su esposa y a sus hijos, Rubén se quitaría la vida. Luego de quebrarse ante las autoridades y confesar todo lo que había hecho y el horrible plan que pretendía ejecutar, Rubén fue detenido de inmediato. Durante la investigación policial, las autoridades encontraron una agenda en el lugar de trabajo donde Rubén había registrado con rigurosidad el plan compuesto de 4 fases para acabar con la vida de su esposa, de sus hijos y la de él mismo. En una de las paredes se leía el mensaje «Paciencia, 13-14». Las paredes de la casa empezaban a dar señales que nadie percibió y que estarían asociadas con la masacre que Rubén pretendía ejecutar. Se supo que el mensaje «Paciencia 13-14» era una referencia al inicio de las clases de sus hijos, momento en el que Claudia estaría sola en casa y él podría asesinarla.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the reproductive rights amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.
El inicio del ciclo lectivo se retrasó y empezó la semana del 24 al 28 de marzo. El asesino esperó paciente y justamente ese viernes 28 dio inicio a su plan mortal. 6 menos 1 igual a 0. Para Rubén, su familia le pertenecía. Los consideraba parte de su propiedad. Él culpaba a su esposa de haber dañado una linda familia y así lo escribió en su agenda. No estaba bien emocional y psicológicamente. Sintió que estaba perdiendo su tesoro más preciado. Las personas con un perfil como el de Rubén, bajo situaciones como las que él estaba viviendo junto a su familia, se convierten en un ser extremadamente egoísta, al punto de que si algo no es para ellos, no será para nadie más. Así que esa expresión perfumada con romanticismo en su mente se fue desfigurando para convertirse en un plan macabro, donde su idea era que todos debían morir. 6 menos 1 igual a 0. Era como un lema, una especie de pacto sobreentendido que si moría uno, debían morir todos. Claudia no lo concebía así, pero para Rubén, día a día se transformó en un rotundo sí. Ricardo Javier Gómez era el hombre con quien Claudia tenía una relación al momento de su muerte. El hombre le contó a los jueces cómo la había conocido. Sus hijas eran compañeras de colegio. Aseguró que su cercanía con ella comenzó en diciembre de 2013. Luego relató para las autoridades que Claudia alguna vez le confesó que había cierto maltrato de Rubén hacia ella. Y agregó, él le decía lo del 6 menos 1 igual a 0, y al principio a Claudia le parecía romántico, pero después ya no, ella tenía miedo. Para la fiscal del caso, los crímenes fueron parte de un plan que el procesado tenía desde noviembre de 2013, cuando se produjo la ruptura con su esposa. Así logró establecerlo a partir de la agenda de Rubén, que fue encontrada por las autoridades en su lugar de trabajo, y que él dijo que utilizaba como un cable a tierra. En sus páginas, el homicida anotó de manera detallada la forma en la que iba a matar a su familia. También estaban anotadas ideas como que, por culpa de Claudia, habían dejado de ser una linda familia, así como que no podía soportar todo lo que estaba pasando, que lo había engañado y merecía lo peor, lo que delataba la mente del clásico femicida. El inicio del proceso judicial. El lunes 26 de octubre de 2015, inició el juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal, número 30, en contra de Rubén Darío González. Se le imputó el delito de homicidio calificado, con alevosía por los asesinatos de su esposa, Claudia Lorena Vargas, de 36 años de edad, y su hijo menor, Daniel González, de tan solo 12 años de edad. También se le imputó por homicidio en grado de tentativa contra sus otros tres hijos, Rubén, Victoria y Michelle. Además, también enfrentó cargos por el incendio, con peligro común para los bienes y las personas. Por la gravedad de todas las imputaciones, la ley establece una pena de prisión perpetua. Con total frialdad, el asesino confesó que se hacía responsable de haber matado a Claudia el 28 de marzo, entre otros detalles que reveló ante los jueces y la fiscal Alejandra Perrault. El juicio continuó el lunes 2 de noviembre de ese mismo año, con declaraciones testimoniales. María Perla Espínola, la madre de Claudia, relató la última vez que vio a su hija, la mañana del 28 de marzo, alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando fueron juntas a hacer algunas compras. Asimismo, contó que trató de contactar a su hija en varias ocasiones, pero que no pudo lograrlo. Durante sus declaraciones, María Perla también comentó que tenía una muy buena relación con su yerno. Se trataba de un hombre muy querido en el barrio. Asimismo, muchas veces intercedió entre él y su hija para que no se pelearan. Sin embargo, terminó su testimonio diciendo que su hija le había dicho que se quería separar, que él era malo. Así culminó el testimonio de la madre de Claudia, visiblemente conmocionada y triste, exigiendo justicia y castigo por todo lo que hizo Rubén. Por su parte, César Vargas, el padre de Claudia, aseguró que había rumores de que su hija y su marido peleaban mucho. Luego, recordó que ella le había dicho que las cosas no estaban bien en su casa. Pese a estas alertas, para la familia era imposible anticipar el terrible plan que Rubén traía entre manos. Lo que hice fue por amor. Durante la audiencia, declararon dos profesionales forenses que examinaron al acusado. Alberto Dones y Ezequiel Mercurio fueron interrogados por la fiscal sobre la capacidad que tenía Rubén para entender la criminalidad de sus actos. Dones sostuvo que fue un plan cuidadosamente programado, pero a medias. A su juicio, no hay ningún indicador que sugiera que estuviera intoxicado ni confuso durante los terribles episodios que comenzaron el 28 de marzo de 2014. Mercurio, por su parte, concluyó que el imputado tenía una depresión profunda y que fue eso lo que lo llevó a cometer los homicidios, quien además tenía un profundo odio y resentimiento hacia su mujer. había violencia intrafamiliar y de género. Agregó también Dones, quien catalogó todo de femicidio, citando parte del diario de Rubén, en donde, entre muchas cosas, también quedó escrito que su engaño no tenía perdón, que era todo menos de él. Finalmente, en la audiencia declararon las dos psicólogas que realizaron un test de personalidad al acusado. Según el informe que suscribieron, Rubén tenía inestabilidad emocional y un nivel muy bajo de tolerancia a la frustración. Norma Mioto explicó que además tenía una tendencia hacia el narcisismo. Dijo que, visto desde afuera, es una persona correcta, pero por otro lado, cualquier cosa que hiriera ese narcisismo podría desencadenar alguna actitud desadaptativa, y fue justamente lo que terminó ocurriendo. La fiscal del caso también destacó las declaraciones de la madre de Claudia y de sus hijos respecto al cambio en la actitud de Rubén desde la separación. Todos coincidían en que era violento con las cosas y también con su esposa. Además, citó el informe de uno de los médicos que indicó que Rubén sabía perfectamente lo que hacía al momento de matar a su esposa y a su hijo. Quedó plenamente demostrado que los asesinatos fueron un acto planeado. De esta manera quedaba descartada por completo la posibilidad de inimputabilidad por razones de índole psiquiátrica. Estaba claro que el procesado creía que su grupo familiar y su mujer les pertenecían. Los concebía como objetos de su propiedad, pero además, en ningún momento dio alguna señal de arrepentimiento. En sus últimas palabras ante el tribunal, el asesino dijo que no quería que lo perdonaran, que solo quería que entendieran que lo que hizo fue por amor. El Tribunal Oral en lo Criminal, número 30, condenó a Rubén Darío González a prisión perpetua por el homicidio de su esposa Claudia Lorena Vargas, de 36 años, y de su hijo menor Daniel González, de apenas 12 años. También fue hallado culpable del intento de homicidio en contra de sus otros tres hijos, Rubén de 17 años, Victoria de 15 y Michelle de tan solo 5 años de edad. El homicida continúa en prisión en el Complejo Penitenciario Federal 1, en Ezeiza, donde fue trasladado en marzo de 2014 después de todo el horror que desató. Era una familia ideal. Rubén, de 17 años, no recuerda en qué momento la casa empezó a arder, pero sí cuando su papá le dijo que sacara a sus hermanas menores, Victoria y Michelle. También recuerda que su padre no lo dejó entrar a la habitación donde supuestamente descansaba su hermano Daniel, a pesar de que el fuego avanzaba. El chico cumplió la orden y salió de la vivienda. Corrió una cuadra hasta donde sus abuelos para pedir ayuda. Lo que comenzó como un incendio doméstico en una de las casitas del barrio Ilia, en Nueva Pompeya, en la capital argentina de Buenos Aires, era la fachada de la peor escena de terror. Las autoridades hallaron el cuerpo de Claudia, quien había sido asesinada por su esposo. Casos tan terribles como este sacuden a toda la sociedad. El acusado admitió el homicidio y explicó que asfixió a su esposa con una bufanda que había en el lugar y que luego escondió el cuerpo en la habitación principal. El crimen era parte de un plan ideado en noviembre de 2013, cuando Rubén y Claudia se separaron. Ella tenía una nueva relación. Luego de matar a su esposa, Rubén fue al cine con sus hijos. El resto del plan era matar a sus cuatro hijos y luego acabar con su vida. Solo alcanzó a asesinar a su hijo menor, Daniel. El asesino confesó con frialdad que decidió dejar todo para hacerlo más tarde, pero que después no había podido. Finalmente, decidió iniciar el incendio el domingo 30 de marzo, cerca de las 8 de la mañana, para concretar lo que antes había planeado. Los terribles hechos que ejecutó Rubén tomaron por sorpresa a todos. Los más cercanos aseguran que era impensado que Rubén fuese capaz de hacer algo así. Cintia Vargas, hermana menor de Claudia, describió a su cuñado diciendo que era fanático de John Lennon, admirador del Che Guevara. Generoso, paciente, tranquilo, amable, buen padre, educado y dedicado. Confirmó que Rubén y Claudia se conocieron cuando ella tenía 15 años y, sin ninguna duda, se casaron después de estar poco tiempo de novios, que vivían en la misma casa, pero hacía unos meses que estaban separados. Aseguró que él estaba más dolido con la situación
y que lo veían llorando. Continuó diciendo que su hermana era como su mamá, ya que sus papás trabajaban todo el día y ella los criaba, que era muy protectora y siempre estaba atenta a las necesidades de los demás. La definió como muy buena madre y que él también había sido un buen padre, que parecían la familia ideal y por ello no entendía por qué había sucedido lo que pasó. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the reproductive rights amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.